Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.net.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que juntos tendremos una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Estás cordialmente invitado a participar con nosotros a través de nuestro miedofón, que es un WhatsApp. Ahí te va, anótalo, 55-2193-5926, 55-2193-5926, ahí te estamos esperando. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango; Guadalajara, Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes, Michoacán; Huetamo, Michoacán. También tenemos a Mazatlán, Monterrey, Poza Rica; Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Arthur C. es el antiguo y extinto volcán que se encuentra a solo una milla al este del castillo de Edimburgo. Los mitos se aferran a su apogeo como la niebla en otoño, pero un misterio en particular está lejos de ser antiguo. Es también el sitio de un hallazgo particularmente extraño. En 1836, 5 niños estaban cazando conejos en la ladera de la colina cuando encontraron una pequeña cueva. En su interior había 17 ataúdes en miniatura que contenían pequeñas figuras de madera escondidas detrás, debajo de la madera. Aparentemente, los ataúdes yacían en dos capas de 8 y encima los demás. Los ataúdes miden poco menos de 10 centímetros de largo y cada figura lleva un atuendo hecho a mano. Al parecer, Algunos de ellos tenían placas de hojalata atadas a sus tapas, como si fueran placas con los nombres de los féretros. Hoy vamos a hablar del centenario enigma en las colinas de Edimburgo. Misteriosos ataúdes.
¿Qué te parece el punto que vamos a tocar hoy? Pero principalmente queremos escucharte a ti con tus historias y vivencias de índole sobrenatural.
Claro, y vamos a iniciar en San José, California, donde ya se encuentra Edgar, quien nos escribió a través del miedofón y nos dijo: yo quiero contar una experiencia a todos los amigos reunidos esta noche. Así es que le vamos a dar la bienvenida. Edgar, ¿cómo estás?
Bien, pues, ¿cómo le diré? De lo que, en base, pues, estamos ya mejorando, oiga.
Ah, ok. ¿Tú quieres sí, contarnos?
Muchos saludos.
Ay, nosotros también, qué gusto tenerte aquí.
Sí,
queremos gracias. Que nos cuentes esa experiencia que ha marcado tu vida.
¿Qué pasa?
Sí, la verdad sí, porque todavía la estoy viviendo. Porque yo no creía en nada de eso. Y es que lo que pasa es que como yo voy a México.
Sí.
Y pues me encontré una novia allá. Pero al mismo tiempo fue yo tengo una hija.
Sí.
Y desde hace tiempo ellas sabían que yo tenía mi hija. Pero yo le platiqué todo a esa muchacha, pues, la que era mi novia, ya no es. Entonces, no quiero hacer como más el relato más como, ¿cómo le diré? Como más rápido, pues, para que en pocas palabras, pues, es que me pongo nervioso porque estoy no pensé que me iban a hablar.
Estamos entre amigos, así es que Edgar, tú tranquilito, inhala, tranquilízate y platícanos detalladamente para que sepamos y entendamos qué es lo que está ocurriendo.
Y nadie te presiona, amigo, con tranquilidad.
Claro. Sí, mire, es que yo era muy escéptico en todo. Y yo soy devoto, pues, de San Juan Tadeo, de la Virgen, o sea, como a mí me inculcaron. Pero, o sea, que tuve esta relación con esta persona y entonces, todo estaba bien, todo bien. Hasta que cuando me regresé para acá, para San José, California, y yo iba a regresar para atrás, vine y regresé y me llevé a mi hija. Y ella sabía que tenía a mi hija. Y todo bien. Pero cuando me regresé otra vez, la tercera vez, perdón, ya con mi hija para atrás, fuimos a una fiesta. Y entonces, alguien puso en el Facebook que yo estaba con la mamá de mi hija, pero yo nunca he negado a mi hija ni con su mamá. Pero lo que voy es esto, que cuando se enteró, después de...
Cuando se enteró la que era tu novia.
Sí, exactamente. Pasó esto, que después yo me empecé a sentir mal, muy mal. Me dolía la cabeza, empecé como disculpe, es que vengo de la tienda, por eso y me empecé a sentir mal. Entonces, empecé como a vomitar. Y yo decía, ¿por qué vomito, baba? Y todo eso. Y entonces, pues ya pasó y ya acabamos y todo. Y mire, ya la casa, nomás déjeme.
Sí.
Aquí, okay. Entonces, después yo me empecé a sentir mal, empecé a perder el trabajo, el dinero, todo, mal con mi hija, mal con todo el mundo, con mis hermanos, con todo. Y entonces después de esto mi mamá me dijo, yo le platiqué a mi mamá y me dice, ¿sabes, hijo? Dice, no sé, yo sé que tú no crees en esto, pero yo tengo una persona especial. Y le digo, mamá, ¿pero cómo? Y dice, no, hijo, es que esto lo que te está pasando no es normal. Y le dije, ¿pero cómo, mamá? Entonces ella me contactó y o sea, ella me dijo, ¿sabes qué va a pasar? Yo fui con esta persona te va a llamar. y o sea, si te quieres componer, va a pasar esto. Porque yo la verdad me perdí en drogas y perdí en drogadicción después de que yo rompí con ella, porque ella se enojó porque yo estaba en esa fiesta. Uh-huh. Y por medio del Facebook.
Sí.
Y entonces esta persona me contactó y me dijo, ¿sabes qué? Dice, no se vale. Dice, lo que esta persona hizo es que le dio coraje. Y le dije, pero es que yo nunca estuve mal con ella. O sea, ella sabía que yo tenía mi hija. Uh-huh. Y yo sé, pero sus celos y cuando tú le dijiste que o sea, su mamá fue la más principal, su mamá de México, fue la principal, la que activó todo, por chismes, por todo y todo. Pero dice esta señora que desde cuando ya me habían trabajado a mí, yo le dije, ¿cómo trabajando? Y dice, sí, ya te habían velado, ya, o sea que ella se sentía como ya la reina.
Y todo. Esto se supone que lo hizo la novia de México.
Sí, exactamente, la mamá, más que nada. Uh-huh. Porque ya me dijo todo esa señora. Entonces yo dije, okay, pues a ver qué pasa. Entonces por eso perdí trabajo, perdí todo, perdí, me tiene con las drogas, pero entonces a Dios me esta señora que ahorita tengo, que no puedo decir su nombre pues por razones obvias, pero ella es la que me ha ayudado y realmente todo ha salido otra vez para arriba. Y me dijo, ella me preguntó, me dice, hijo, ¿quieres que le regrese todo? Dice, porque tu hija te la cambió. Y yo cuando me metí al centro de rehabilitación,
sí,
cuando yo regresé, mi hija estaba bien cambiada.
Aquí te voy a interrumpir porque llegó la pausa, no te vayas, sí, por favor. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
La gente que piensa que saben todo son una gran molestia para los que sí sabemos todo. Isaac Asimov, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con Edgar. Él no creía en los trabajos de brujería, sin embargo, tuvo uno que... supones que una mujer con la que mantuviste una relación, pues te hizo esta manera de desquitarse contigo. ¿Es algo que te dijeron que ella lo había hecho o que estás ya seguro que sí lo hizo ella?
Estoy seguro porque esa señora me dijo que... Y lo tengo comprobado ya porque me mandaron pruebas, porque esa muchacha, por celos, por coraje, me tenían enterrado y también no me hablaba con mi mamá y me tenían una foto, me enseñaron todo lo que encontraron, pero me enterraron como en una tumba y yo hasta me quedé como pues en shock y yo dije, ¿cómo puede ser esto? O sea que yo no, como una persona que tú tanto querías, tanto respetabas y que tú le diste todo, te va a hacer algo así.
Uh-huh.
Y decía que me tenían vendado, atado y con un pájaro muerto arriba de mí en la tumba.
¿Querían terminar contigo?
Sí, eso es lo que me dijo. Usted está cierto, Gina. Eso es lo que querían terminar. Verme terminado, muerto, pues, como uh-huh. quien dice.
Sí.
Y yo no creía, pero cuando me dijo esa señora todo, yo dije, bueno, ¿cómo tú sabes? Y me dijo, hey, no te preocupes, dice, tú, yo ya te saqué del panteón, Dice, también a tu hija, lo que no se vale, dice, es que a tu hija le hicieron esto. Dice, porque no, ella no tenía la culpa de tu relación con ella. Y la verdad sí me dio coraje. Y después me dijo, ¿sabes qué? Tú puedes remitir eso. Remitir el trabajo. Sí. Y le dije, ¿se puede? Y dice, sí se puede. ¿Cómo no? ¿Cómo se puede? Entonces yo le dije, sí, ¿sabe qué? Vamos a hacerlo porque a mí me pueden hacer lo que quieran, pero con mi hija, que no se meta.
Claro.
Entonces yo le regresé todo. Y no me arrepiento, diga. No me arrepiento.
¿Cómo que le regresaste aquí todo? ¿Tú también le hiciste un trabajo?
Sí, yo le regresé todo.
Oye, Edgar, pero aquí es algo bien importante, el hecho de entrar a esta dinámica, te hacen un trabajo, tú lo regresas y entonces ahí todos están involucrados con una consecuencia que no va a ser conveniente. ¿Eso lo pensaste tú?
Sí, lo pensé, pero lo que me dio coraje fue que se metieron con mi hija y le digo, China, no me arrepiento de hacerlo. Es la verdad.
Actualmente, ¿cómo te encuentras?
Yo me siento ya bien, todo me sale bien y me encomendaron. Ellos le dicen que a un hermanito, no voy a decir el nombre, pero cuando yo le llamo, él viene y me da como, me abre todo y se me han abierto ya las puertas y todo. Otra vez me dice, échale ganas, mi guerrero, aquí estamos. Y para atrás ni para agarrar
viado. Ok, bueno, pues es una experiencia que alguien más se siente identificado. ¿Qué es lo que ustedes consideran acerca de esta situación y la decisión que tomó Edgar? ¿Esta mujer también se encuentra bien o tiene algo como consecuencia?
No, ya me, es lo que le iba a decir, ya me han dicho. Y le digo, la verdad no me arrepiento. Ya me han dicho que anda como ellos me trataron, así le está pasando. Ya se encuentran borrachas, ya se encuentran sin nada, porque yo les di todo de mí, yo le di todo a ella, de mí. Vestidos, comidas, a sus familias les ayudé y todo, y para que me hayan pagado así. Por eso no me arrepiento, en serio. Y yo no creía en eso. Pero en serio, ahora sí creo.
Ya lo has vivido. Edgar, nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido.
No, gracias a ustedes. No, yo también. Y yo siempre los escucho todos los días en Spotify.
Gracias. Y gracias. Entonces vamos a recibir los comentarios, a ver si alguien más ha pasado por lo que tú nos comentaste. Y escuchemos otro tipo de relatos también.
Muchas gracias, oiga, y la verdad sí ha pasado mucha gente. La señora me dijo, ya curé a varios de lo mismo, porque sí existe el mal.
Sí, claro. Bueno.
Pero como ella me dijo, ojo por ojo, diente por diente, y no me arrepiento, Gina y Nacho.
Uh-huh. Bueno, ella también te motivó, ¿verdad?, a cobrar esta venganza.
Sí. Sí, no, pero es que yo lo que me motivó fue porque le hicieron daño a mi hija y ella no tiene la culpa.
Así es, Edgar, pues vamos a seguir en contacto.
Diga.
No, que vamos a seguir en contacto. Muchas gracias por haberte comunicado.
Claro que sí. Bien, y tengo más experiencias que tengo que contar también, todo lo que me ha pasado ahorita en este tiempo y lo estoy pasando.
Bueno, entonces
no
que tengas.
No nos dejamos. Eso sí, estamos ya protegidos.
Claro que sí. Que tengas excelente noche.
Igualmente, gracias, Gina. Nachito.
Hasta luego, mi amigo.
Felicidades, yo siempre los escucho. Y,
gracias.
Y yo pensaba que no me iban a llamar, pero.
¿Qué pasó?
Buenas noches. Y saludos a todos los amantes de esto.
Así es, amigo.
A mí me encanta.
Que estés muy bien. Saludos, Edgar.
Hasta luego. Buenas noches. Pues miren, aquí lo más importante es cuál es tu punto de vista, qué opinas. Nos gustaría saber Si tú te encontraras en una situación como la de nuestro amigo Edgar, ¿qué hubieras hecho? ¿Hubieses permitido? Aunque mira, ya está por demás, lo que tú mismo comentabas, Gina. Está por demás el hecho de autorizar, ¿se lo regreso? Sí, regrésaselo, ¿para qué se mete? Está por demás. Aunque no quiera, se le va a regresar, tarde o temprano. Aquí el problema, yo creo que es lo que a lo que te refería Gina, es que como él también pensó en mandarle un mal, ya se está haciendo culpable, ya se está haciendo pues merecedor de lo mismo. O sea, es un efecto boomerang, lo que lanzas se te regresa. Y no estamos hablando de motivos, si es venganza, si es justicia, no. Estamos hablando de que lo que lanzas se te regresa. Mi querido Edgar, qué bueno que ya van mejor las cosas. Y pues, ¿ustedes qué opinan, amigos? A ver, queremos saber.
Gina y Nacho, muy buenas noches a ustedes y a todos los pelodomaniacos. Saludos y abrazos desde San Francisco. Les habla Kevin.
Kevin.
El Kevin.
Acá reportándose y siempre nos da gusto saludarte.
Saludos, amigo. Muy bien. Quiero saludar a José Luis Estrella Cienfuegos desde Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Nuestro amigo nos escucha muy bien. Bienvenido, ¿eh? Oye, y por cierto, mencionaba a nuestro querido Edgar que nos escucha a través del Spotify, y ya lo mencionabas al principio, Gina. Ahí nos encuentran como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ahí puedes descargar todos los episodios que se van acumulando día tras día, bueno, noche tras noche. Así que ahí nos puedes encontrar para que no te lo pierdas a cualquier hora del día.
Exacto. Arthur Seat es el antiguo y extinto volcán, comentábamos al inicio del programa. Aparentemente estos ataúdes yacían en dos capas, con un ataúd más encima de todos ellos. Entonces esto se fueran como tres capas, y lo curioso es que miden apenas 10 centímetros de largo. ¿Qué extraño misterio se esconderá? Durante un tiempo, un joyero llamado Robert Frazier los guardó en un museo privado. Mostraba a la gente los ataúdes en miniatura si pedían verlos. Y todos desaparecieron de la vista del público, siendo adquiridos por un coleccionista privado en una subasta ya por el siglo XIX. Por otra parte, Christian Cooper donó los 8 ataúdes restantes al Museo de la Sociedad de Anticuarios de Escocia en 1901. Actualmente se exhiben ahí en ese Museo Nacional de Escocia, y nadie sabe quién hizo los ataúdes, pero sobre todo, ¿cuál era el objetivo? ¿Por qué existieron? ¿Por qué los dejaron ahí? Hay algunas teorías, por supuesto, que hoy las vamos a comentar.
Así es, pues estamos esperando tu participación, escuchar tus relatos, tus vivencias es lo que alimenta esta emisión. Quiero saludar a mi amiga Georgina Martínez. Amiga, ¿dónde andabas? Desde León, Guanajuato. Qué gusto me da saludarte, saber que estás por aquí, mi querida Georgina Martínez, tu tocaya, Gina. Y pues eres bienvenida, ¿eh? Saludos también a la familia, ¿verdad? Porque sabemos que también ellos, tus hijas, son peludomaníacas. Bienvenidas. Claro.
Sí, se están reportando. Aunque no tienen relato, nos da gusto leer estos saludos. Uh-huh. Royal Cuevas y Reyes Royal, que son fanáticos de La Mano Peluda, que no se pierden cada emisión, y por supuesto que les mandamos un abrazo y nuestro agradecimiento por estar aquí presentes.
Eso, muy bien. Lorena Jiménez, me encantan las noches de terror. Saludos a todos. Y a Gina y Nacho, aquí escuchándolos desde Puebla. Mira, nos estamos ahí acercando, ya pronto habrá una estación en Puebla que transmita La Mano Peluda. Pues están cordialmente invitados, ¿eh?, para solicitar el servicio, y vaya que con mucho gusto.
Todos ustedes saben que estamos entre amigos y que pueden con toda confianza contar lo que les ha sucedido, porque aquí tenemos la certeza que ocurren situaciones inexplicables y por eso pueden contarlas libremente. Liu Romero dice, ya me estoy animando, ya falta poquito y me voy a animar a contar mi relato. Me fascina el programa, desde Lima, Perú, los escucho. Liu, pues ya, anímate, no tienes que pensarlo tanto, porque dice, ya merito, ya mero les cuento mi relato. Bueno, cuando tú nos digas, por supuesto que te llamamos, o puedes enviar un audio, lo integramos en el programa.
Así como quien dice, está agarrando valor, ¿no? Está poco a poco.
Vamos a escuchar también.
A ver,
también.
Tenemos algún audio por ahí. Uh-huh. Viene Iván Robledo. Buenas noches, peludos. Aquí manejando desde Texas a Minnesota, escuchando relatos. Saludos, Gina y Nacho. Saludos, mi querido amigo. Maneja con mucha precaución, es lo que siempre les pedimos, porque el estar al volante requiere mucha concentración. No te me distraigas, por favor.
Hola, Gina, y este muchacho. Sí. Se me olvidó el nombre del otro muchacho.
El muchacho Chicho.
Buenas noches. A ver, escucho que suben mi audio, porque uh-huh. pongo los audios, pero yo nunca los escucho.
Pues sí.
No sé si te acuerdas, Gina, y este Nacho, ya me acordé de Nacho, el día que subieron la foto del señor ese que dicen de Oaxaca, bueno, ese día yo escucho la mano peluda con la luz apagada. Ese día yo estaba viendo, disculpen, dando malo de la tos, estaba viendo la portada de ese, de la cosa que se hace que parece como gato, como animal.
Ahorita, permíteme, y vamos a continuar con tu audio después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Ahorro debería escribirse sin H para economizar una letra.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Ahora sí, vamos a terminar de escuchar este relato.
Ese día estaba viendo esa foto y faltaban como 2 horas más o menos para que saliera su programa en la noche. De las dos de la mañana, no, pues me puse a escuchar. Dije, en ese tiempo pues me voy a poner a escuchar pues la mano peluda, pero en Spotify. Me puse a escuchar a Marco, a este señor que falleció, el primero,
Juan Ramón.
No me acuerdo su nombre. Resulta que estaba escuchando un programa donde un chavo dice que escuchaba mucha música electrónica, y pues estaba ajá. Marco Antonio Sainz, estaba escuchando, pero se escuchaba un ruido así como algo así como monje, algo así. Resulta que estaba escuchando la vino, pues, y aquí pues México, aquí en Tecama estaba lloviendo. Cuando yo estaba escuchando esa cosa, no hubiera visto, yo digo que fue en el rato de que escuché que Lucifer escuchó aquí, de repente aquí en su humilde casa escuchó donde rasguñaron todo mi cuarto y la puerta. Yo tengo un cuartito donde ese cuartito está como a por lo mucho 3-4 pasos de la puerta, pero tiene que andar a la puerta de la puerta de salida. Total de que pues ya estaba escuchando y empecé, que escuché que andaban corre por fuera, y pues yo le dije, deja de estar haciendo ruido, déjame escuchar mi programa, pues deja escuchar el programa. No, pues escuchaba, y luego estaba lloviendo, y aquí en su humilde cuarto se sintió un frío, pero frío fresco. Yo dije, no, estoy yendo en el mar. Total de que empecé a sentir así como miedo. Yo le dije, deja de estar haciendo ruido, porque yo estaba escuchando el programa. Le dije, no tengo ganas de estar leyendo. Le dije, no tengo ganas de estar leyéndolo, pero si sigues fregando, que te voy a cumplir tu. Le dije, el cliente lo que pida. Total de que estaba lloviendo y empiezan corre, entran, salían. Yo dije, pues ha de ser mi chica, anda afuera, fue al baño. No, pues resulta que no, pues nada, entraban y corrían y salían. Y la puerta la estaban toque, como que la jalaban, la puerta de salida es una de lámina. Total de que me puse a hacer oraciones desde las 2 de la mañana hasta las casi las 4 de la mañana haciendo oración, porque esa cosa no dejaba de ser bien. Pero leí por los salmos, empecé del salmo 91 hasta el salmo casi todos los salmos que se tenían. Solamente así se calmó la lluvia y dejó de hacer ruido. Sí, pero yo digo que era el demonio que andaba afuera, porque sí, aquí últimamente, aquí donde yo me duermo, me espanta seguido. De hecho, aquí me han querido sacar las brujas, me han querido sacar muchas cosas. He visto, de hecho, yo con cada vez que me quedo viendo hacia el piso, miro figuras, miro así caras, rostros, y sí, por si sí, mi mujer me está haciendo brujería. Mi mujer es bruja, trabaja por Esposo Negro. Y total de que pues toda mi vida me han espantado de que soy chiquillo, de chiquillo he visto muchas cosas. Me dijo un brujo que, perdón, que yo tengo como un don, que yo tengo el don de ver las cosas y ver lo que me va a pasar. Bueno, antes que nada, buenas noches, que tengan una linda noche. Gina y Nacho.
Saludos. Otro caso más de brujería. Y fíjate que también en el tema que hoy estamos hablando, una de las posibilidades o hipótesis decían que esto había sido, estos mini ataúd estaban hechos por brujas. En ese momento la gente sospechaba de la brujería, creyendo que eran utilizadas por las hermanas, que las consideraban como raras, que le quitaban la vida a las personas haciendo efigies de ellas y luego enterrándolas. Otros decían que la práctica de hacer estas figurillas, luego someterlas a diversas formas de tortura y luego dejarlos en estos pequeños ataúdes. Entonces, la primera hipótesis, hechas por brujería. Ahorita vamos con más de estas hipótesis.
Claro, vamos a platicar al respecto y claro que también vamos a ir mencionando a los amigos que van llegando a la emisión, a Víctor Zárate desde Chicago, Jesús Flores, buenas noches, Alma Cetina en Las Vegas, Nevada, donde también transmitimos, y por supuesto les damos las gracias que estamos allá en Las Vegas, Nevada. Alex Rodríguez, saludos, y Juan López, buenas noches, Gina y Nacho y a todos los peludos, bienvenidos amigos, gracias por acompañarnos. Miguel, bueno, Michael Durán también está con nosotros.
Ah, mira qué gusto, nos dice Princesítica, que va a dar una vueltecita por febrero, faltan algunos mesecitos, pero nada más va a ser una escala en el aeropuerto, Nacho. Sí, me encantaría poderlos conocer personalmente, y quizás sea la única oportunidad de poder hacerlo. Me encantaría poder darles un abrazo y tomarnos algo. Ah, sería fabuloso, imagínate, viene de Alemania, va a hacer una escala aquí en México para hacer el cambio de vuelo. Dice, en ese momento podemos checarlo, claro que sí, nos daría muchísimo gusto, princesítica.
Me imagino que va a su tierra natal, ¿no?
Sí.
Ok, no, pues mi amiga, buen viaje, ¿eh? Por acá te esperamos, ¿dices que cuándo, en febrero?
Sí, todavía tenemos tiempo. Todavía
le cuelga, mi amiga, todavía falta, exactamente la Navidad, exactamente el pavito, hacen falta las 12 uvas y ya sabes, ¿no?
Cómo todavía falta un poquito.
Cómo se prepara.
Pero pues ella ya está planeando su viaje, Nacho.
Excelente, excelente, mi querida amiga, qué bueno que te tengamos en este, por estos lares, aunque sea de pasada, ¿no?
Sí. Qué pasadita. Bueno, también vamos con más experiencias y te pedimos que si tú has escuchado de este tema, pues también hagas tus comentarios, ¿va?
Sí, que platiques lo que te ha ocurrido, lo que has vivido, lo que sabes, porque también eso es súper importante, Gina. Muchas veces la gente tiene el conocimiento de fenómenos que ocurren y no se atreven a platicarlo. ¿Por qué? Pues la razón es muy sencilla. Me van a tildar de loco, van a decir que se me botó una canica, que me falta un tornillo, en fin, hay muchas razones que todos podríamos decir, ¿no? Pero es importante que todos los que escuchamos aquí el programa, todos los que participan, ya sabemos que ese tipo de situaciones se presentan, aunque nosotros no queramos. Así es, de repente la gente no toma en cuenta que nosotros podemos tener experiencias diferentes a las de ellos. Y hablando del mundo espiritual, pues, ¿qué te digo? Es todavía un poquito más complicado, porque estamos hablando del aspecto fe o del aspecto creer, ¿no?
Y también tenemos muchos amigos en Los Mochis que quieren contar relatos. Vámonos con uno de ellos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Bueno,
hola, ¿cuál es tu nombre?
Luis Manuel Arredondo, diga.
Luis,
saludarle.
Luis Manuel, desde Los Mochis, ¿verdad?
Sí, de Los Mochis, Sinaloa.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿usted cómo ha estado?
También, con ganas de querer escuchar tu relato. ¿De qué se trata?
Es que ahorita estoy ocupado. ¿Me podía comunicar mañana en la tarde, oiga?
Sí, claro, mañana en la noche sería. Y vamos a dejar tu llamada pendiente, ¿te parece?
Ándale, está muy bien, oiga.
Saluditos, bueno, al menos ya lo pudimos conocer a través de el miedofón. Y vamos a hacer enlace mañana.
Claro, sí, por supuesto. Es fundamental que pues estén tranquilos. Lo principal es que estén tranquilos, que tengan chance y oportunidad de platicar con calma, sin que se sientan presionados.
Muchos de ustedes están trabajando.
Que no se está acostumbrado de repente a hablar con muchas personas al mismo tiempo, como es el caso. Bueno, nos escuchan a Gina y a mí, pero saben y tienen en la conciencia de que pues nos están oyendo muchísimos seguidores de este programa, así que no se pongan nerviosos. La verdad no pasa nada, como dice Gina, estamos entre amigos. Uh-huh. Saludos a Pati Calderón, dice buenas noches desde Puebla. Creo que ya la había mencionado, ¿verdad? Israel Espinosa, también a Oscar O'Connor y José Luis Castañeda, que está con nosotros. Bienvenidos, gracias por participar en esta emisión. Y los invitamos también a que nos platiquen sus relatos, sus
a través del miedofón. Buenas noches, ya tenía muchos años de no escucharlos, pero nuevamente ya estoy aquí. Mi nombre es Raquel Rodríguez, de Zapotiltic, Jalisco. Y a mí me sucedió algo muy fuerte ya hace algunos años. De hecho, me pasó escuchando La Mano Peluda. Vivíamos junto al panteón, solo nos separaba una barranca, y casi siempre yo me quedaba en la cocina acomodando las cosas de trabajo de un restaurante. Pero después de las 10 de la noche, en esa casa pasaban cosas muy extrañas. Pero aquí, Raquel, nos dejaste a la mitad. Queremos saber qué es lo que ocurría, qué es lo que viviste. ¿Y en esta casa ya no vives? Bueno, dinos para ver si te podemos marcar, escríbenos. Y si no, también puedes mandar un audio.
Claro, sí, por supuesto. También es una buena forma de participar. Oye, mira, aquí hoy hay un anuncio importante. Paola Gris dice, Gina y Nachito, si llegan a venir a Querétaro, paso por ustedes para ir a comer las mejores gorditas de Querétaro y hacerles un tour por el centro histórico. Ve nada más qué detalle de nuestra amiga. ¿Cómo sabías que esa es nuestra debilidad? Ah, ¿verdad? No, claro que sí, mi querida Pau, te agradecemos mucho tu amabilidad, tu gesto. Es muy, muy loable. Gracias, amiga. Ojalá.
Hay planes para el 2024.
Uh-huh. Ojalá pronto se dé la oportunidad.
Vamos a ver si se concreta.
Sí, correcto. Muy bien. A todos los que también quieran participar en la gira, pues nada más nos avisan. Mientras tanto, pues nos vamos a la pausa, ¿no?
Vamos primero a la pausa. El miedofón está listo. 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
No es que yo duerma mucho, lo que pasa es que descanso muy despacito. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Situaciones extrañas, insólitas, hablando de estos ataúdes mini, 10 centímetros, muy pequeñitos. Y hay una teoría que dice que una costumbre sajonia en la que la gente enterraba las efigies de los amigos que habían muerto lejos de casa. Entonces era una buena idea, pero si ese era el caso, ¿por qué las figuras se parecen tanto entre sí? Ahí está un misterio, ¿no? Una representación en miniatura. Y se decía, no, pues es una simple tradición de aquellos que han fallecido lejos, pero ni modo que todos los que fallecieran lejos se parecieran entre sí.
Muy bien, pues aquí tenemos también algunos audios que seguramente tú has compartido y que con mucho gusto vamos a recordar para que pues veamos de qué se trata, ya que...
Vámonos ya con Carolina, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, muy bien.
Perfecto. ¿Desde dónde nos escuchas, Caro?
Desde Chicago.
Saludos a todos los amigos de por allá. ¿Y qué nos quieres platicar?
Ah, pues mira, tengo dos relatos y son parecidos porque me ha tocado... es como la subida del muerto, pero yo no creo que sea subida del muerto, ya que en las dos veces me han tocado... La primera fue el 2 de noviembre, que viene siendo el Día de Muertos. Sí. Ese día yo no trabajé. Yo recuerdo que llegué muy cansada. Dejé mi puerta entreabierta para escuchar a mis niños y me acosté. No fueron ni 10, 15 minutos que yo estaba acostada, pero hice lo que nunca. Crucé mis dedos, como entrelazados debajo del pecho. Sí. Y empecé a escuchar como un sonido en mi oído. Pero era como un gruñido, algo como en la película esa del exorcista, el sonido ese feo que hace.
Ajá.
Okay. Y me asusté porque, pero dije, ¿qué es esto? Me quise mover, fue ahí cuando sentí, dije, hoy no, esto es la subida del muerto. Lo primerito que pensé es reza, pero no podía rezar. Yo quería rezar el Padre Nuestro, no podía. Y ese sonido estaba aquí en mi oído. De repente sentí como sobre mis pies, a la altura de mis rodillas, como un peso. Pero era un peso así como tipo cemento, algo pesado. Y justo en mi ombligo sentí como era una palma de una mano. Su palma me llegaba a la altura de mi ombligo, pero sus dedos estaban tan largos que llegaban a mi garganta. Entonces era lo que yo, entre lo que estaba sintiendo y yo mismo me decía reza, reza, había aprendido unas palabras en hebreo de kadosh, kadosh, no podía, se me olvidaba, y esta cosa me agarró del cuello, me empezó a ahorcar y yo sentía que me movía de un lado para otro, escuchaba la tele, a mis niños, pero no podía gritar, no podía hacer nada, mi cuerpo estaba inmóvil. Cuando esta cosa me estaba ahorcando, sentí como uno de sus dedos entró a mi boca. Mi reacción fue morderlo. Lo mordí, pero sentí algo duro, no un hueso, o sea, era como duro, no puedo explicar esa dureza. Entonces él sacó como su dedo y me soltó. Yo pensé, ya se va a ir, y yo estaba Padre Nuestro y no podía, no lo terminaba. En eso siento como me agarra de mis pies, como de mis tobillos. Agarró mis dos pies y me empezó a hacer así como para un ladito, a quererme bajar de la cama. Y yo gritaba, o sea, yo sentía que gritaba y me moría. Y uno dice, oh, pues voy a rezar. Pero en este momento no piensas en rezar. Ya estás pensando en zafarte. Entonces yo sentía que pataleaba. Yo pataleaba y pataleaba. En un último intento, le quité uno de mis pies y le pegué, y sentí que pegué con pared, cuando pegas, o sea, fue el golpe así, usé todas mis fuerzas y sentí que lo aventé, uh-huh. En eso me suelta, yo despierto y digo, esto no fue un sueño, ¿por qué? Porque yo quedé con mi cuerpo a mitad de la cama, hacia abajo, a como me estaba jalando. Entonces, pues yo digo, una subida de muerto se supone que tiene que hacer eso, ya al grado de llevarte, de tocarte, ya físicamente.
No, pues es que ahí ya fue la presencia de un demonio.
De hecho, hace una semana me volvió a pasar, pero esta vez era como una criatura. Yo no estaba ni dormida. ¿Por qué? Porque yo me bañé, me acosté y pues mi pareja estaba dormida. Yo dije, ok, no, me pongo mis audífonos, no hago ruido. Y me gusta mucho meditar. O me pongo mis meditaciones y me puse mis audífonos, me relajé y en eso escuché unos murmullos. Y haz de cuenta que yo dije, ya está aquí. No sé por qué, pero yo dije, ya está aquí. Y aún teniendo yo mis audífonos de mi lado, yo me duermo del lado izquierdo, empecé a oír como unos murmullos, a la misma vez era un gruñido, como una respiración fuerte. Eran tres cosas que pues no es la misma, porque son tres cosas diferentes. En eso siento en mis pies como corre, como cuando corren los perritos que están sobre la cama y tienes tu cobija, esa sensación.
Sí.
Yo también la sentí, así como corrió sobre mí, pero buscaba, como que buscaba la forma así de meterse debajo de la cobija. Y escuchaba ese gruñido en mi oreja, así como, como algo decía, no podía. Pero yo decía, está aquí, y es que dice, otra vez, y yo quería, Padre nuestro que estás en el cielo, y no podía otra vez el Padre nuestro. Y yo dije, no me vas a ganar. Entonces de ahí ya no era tanto el miedo, porque como ya me había pasado, dije, otra vez no, y no me vas a ganar. Y que yo quería pegarle, despertar a mi pareja, y yo sentía que pataleaba y que pataleaba, pero claramente no. Entonces yo gritaba, haz de cuenta que al momento que yo pataleé tan fuerte, sentí que me descobijé, porque sentí aquí como al lado de, ahora sí que de la lonja, sentí el airecito,
sí.
Y me descobijé. Cuando yo sentí eso, sentí cómo brincó para meterse por ese piquito. Entonces yo con mi otra mano traté de taparlo con la cobija, lo traté de tapar, pero me mordió. Esta vez me mordió como entre medio del dedo gordo y el anular, con el que apuntamos.
El índice.
Sí, me mordió, o sea, me mordió y fue cuando yo pegué el grito. Y mi pareja me despertó, ¿qué tienes? Le digo, se me subió el muerto. Dice, ¿otra vez? Le digo, sí, dice, es que yo te escuché que te estabas queje. Y porque yo ya le había dicho, mira, siento que me pasa esto muy seguido, pero estas veces han sido muy feas. Si tú escuchas que yo me quejo, que yo me muevo, porque yo no soy de moverme, despiértame. Luego despiértame porque me da miedo, me da miedo eso. Y esta vez me mordió, pero era una criatura como el cuerpo lo tenía, ¿cómo te diré? Su piel era adherida al hueso. Porque cuando yo lo agarré, sentí que lo agarré como un muslito, como una alita, no sé. Sí. Cuando yo lo tapo con la cobija, me muerde así entre en medio de aquí del índice y del gordito. Sí. Y yo grito.
Uh-huh.
Y me desperté porque me dolió. El grito fue porque me dolió su mordida. Cuando me desperté, esta parte donde me mordió la tenía roja. Y le dije a ella, no es un sueño. Le digo, no es un sueño, sí es verdad.
Claro.
Y me dice, ¿pero por qué te pasa eso? Le digo, es que no sé. Le digo, no, pues en realidad no sé. Y sí me da miedo porque yo ya traigo así como, donde yo voy, algo pasa. Siempre. Entonces,
pero algo bueno, algo malo, algo raro, ¿qué pasa?
Ah, pues mira, siento, se me aparece mucho la Santa Muerte. Yo no soy seguidora, yo no, nada. Yo siempre pensé que era un monje. Nunca me pasó por la mente asociarlo así como, es la Santa Muerte. Nunca.
Ajá.
Siempre la miraba como en la puerta o en los closets. Siempre se me aparece. Aquí, de hecho, no tiene hace mucho, como tiene como unos 3 meses. Y la veo en el closet o en la puerta, está grande, al tamaño de una puerta, y la veo con su capucha toda tapada. Nunca le he visto la cara, pero sí le veo la silueta toda vestida de negro. Y siento mi cuarto, si tú te metes, hasta la fecha mi cuarto es frío. Tú abres mi cuarto y se siente como cuando abres un refrigerador. Me le dicen la morgue.
Mira nada más.
Sí.
Yo pienso que ahí lo que se tiene que hacer es una liberación de ese sitio, amiga, porque está demasiado cargado. Y sabes que también es muy conveniente que tú y todos los que habitan esa casa también les hagan una oración de liberación, porque de nada serviría liberar la casa si ustedes están contaminados, o liberarlos a ustedes si la casa es la que está contaminada. Entonces tiene que ser así como para todos, amiga. ¿Cómo ves?
Sí. Mi mamá dice que porque yo soy diabólica, me dice, es que no, tú no crees en nada.
¿Cómo crees? ¿Cómo crees que vas?
Dice, tú no crees en nada, tú traes todo eso. O como, yo puedo decir, ok, yo lo veo, pero ya cuando mi pareja lo ve, cuando mis hijos, cuando gente que viene aquí hasta dice, ay, está bien frío. O cuando ya te mueven las cosas. Cuando, yo digo que cuando ya tienen el poder ese de aventarte cosas, ya no es un fantasmita.
Fíjate, no, pues no, ya eso es algo que ya tomó mayor fuerza. Oye, mira, mi querida Carolina, yo te agradezco mucho que nos hayas llamado. Que tengas muy buena noche.
Claro que sí, como ¿sí? muchos relatos.
Órale, me parece genial, amiga. Que tengas muy buena noche.
Igualmente, saludos.
Hasta luego.
Otra de las teorías dice, ya en 1976 el director del Museo de Historia de allá de Hamburgo propuso una teoría basada en una superstición alemana. En él, los marineros guardaban raíces de mandrágora en pequeños ataúdes como talismanes, que se creía que los mantenían a salvo en el mar. El director de este museo sugirió que los ataúdes eran en realidad la reserva de amuletos de la suerte de un comerciante para vender a los marineros y que les fuera bien en esa travesía. Era una idea, consideraban genial, pero no hay evidencia de que esa tradición se haya practicado también en Escocia.
Ok, pues no existe la evidencia tal, así que pues interesante. Vamos a escuchar. Vamos a la pausa, Gina.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estoy en una edad que prefiero quedarme con la culpa que con las ganas. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Me gustaría mostrarles una fotografía de hace como 6 años. La tomé cuando mi abuela tenía meses de fallecer. Yo estaba solo, quise tomar una fotografía a la Virgen de Guadalupe, era un cuadro que ella quería mucho. Y por la parte inferior, ¿qué creen? Que se apareció mi abue.
¡Ay, ah, qué interesante!
Sí, nos encantaría, ¿verdad? Ver esta imagen.
A ver, pues sí, compártela. A ver, vamos a checarla. ¿Y cómo es que identificas perfectamente a tu abue? O sea, ¿no hay duda?
La imagen se plasmó tal cual. Nos encantaría. Claro que sí.
Por supuesto que nos encantaría verla y compartirla aquí con todos los amigos.
Hablando de estos pequeños ataúdes, otra de esas teorías es que un sordomudo con poderes de predicción tiene que ver en eso. ¿Cómo? Pues una mujer que vivía en Edimburgo señaló que un hombre entraba a la oficina de su padre de vez en cuando para pedir cobres. El desconocido era sordomudo y en 1837 entró en la oficina y pidió papel y lápiz. Dibujó 3 ataúdes y le añadió las fechas: 1837, 1838 y 1840, y se fue. Uno de los parientes del padre de este joven murió en 1837, seguido por un primo en el 38 y luego su hermano en el 40. Al parecer, el hombre sordo volvió a aparecer en la oficina después del funeral de esto que te acabo de mencionar, para mirar con el ceño fruncido al señor que ahí estaba, y nadie lo volvió a ver. Coincidencia que este hombre dejó ahí unas fechas, tras un año, ¿no? Tal cual ocurrió esa muerte.
Podría tratarse de una coincidencia o una sincronicidad. ¿Tú qué opinas? Vamos a continuar escuchando más audios.
Hola, Jenny, te saluda Ana. Mira, yo creo que
Nacho, buenas noches.
Hola, Arisbe.
Soy Arisbe.
Amiga.
Pues hoy tocó arreglar mi yarda para Navidad y fue día de plática con los vecinos. Dos diferentes pláticas. Por la primera, chicos, quiero pedir oraciones para mi vecinita. Me estaba diciendo que parece ser que tiene cáncer en un riñón. Dios quiera que no, ¿verdad? Dios quiera le permita que todo salga bien, negativo. Se llama Jody Cars, es una señora americana muy linda. Le di un abrazo fuerte y creo que ella lo necesitaba mucho porque lo sentí. Bueno, le di dos muy, muy fuertes, con cariño.
Sí, claro.
Y pues la otra, chicos, platicando con mi otro vecino, se llama Jesse, también como mi esposo, me preguntó, dice, oye, dice, ¿en tu casa no espantan? Me sacó de onda porque siempre platicamos y nunca me había preguntado eso. Y me estaba, ya, le dije que, pues que sí, que de repente. Y le pregunté qué le había pasado. Me dice que ahora el jueves pasado, que fue Día de Acción de Gracias, se reunió con su familia en su casa, aquí enfrente de mi casa. Sí. Y que su cuñado fue al baño y estaba la luz prendida. Y tocó la puerta y le dijeron, está ocupado. Y se fue, se dio la vuelta y dijo, ok, está bueno. Pero que al momento de sentarse, su hermana, o sea, su esposa de él, fue al baño también. Y entró como si nada, abrió la puerta, la luz prendida, pero ella entró como si nada. Y que le dijo, oye, ¿que no había nadie en el baño? Y le dijo ella, no, no hay nadie. Dice, es que yo toqué, me dijeron que estaba ocupado. Y dice que sí, de repente ha sentido como escalofríos, pero esa fue la primera vez que ya de plano sí, alguien escuchó la voz de alguien en su casa. Pues bueno, chicos, aquí escuchándolos un ratito, traigo mi aire en malito de la tos y hay que dormir temprano para que amanezca mejor y bueno, lo voy a poner a dormir a él, no yo.
No me dejes.
Que Dios quiera mañana amanezca mejor y ahora sí vaya a la escuela. Saludos, chicos, buenas noches.
Saludos, aquí ya está en el grupo de escuderos la petición que haces y pues situaciones extrañas que a veces con los vecinos podemos encontrarnos, que ellos también pueden vivir situaciones sin explicación.
Eso es correcto, Gina.
Y cuantas veces quieran llamar, por supuesto que tienen aquí su espacio. Al igual aquí ya tenemos también a Gerardo. ¿Cómo estás?
Buenas noches, estamos bien de este lado de Monterrey, contra Nuevo León.
Ay, perfecto, arriba el norte.
Sí,
¿verdad, Gerardo? Y el que diga que no, ¿verdad? Que voltee para arriba y que nos diga dónde está Monterrey.
Es correcto.
Oye,
yo mando para dar un relato que sucedió hace poco. Es algo corto, pero es algo que sí me dejó muy marcado.
A ver, ¿de qué se trata?
Yo anteriormente acostumbraba mucho a vagar en la calle muy noche. Y donde yo vivo, la colonia ahorita en ese entonces estaba al lado del libramiento. Entonces era una colonia muy sola, vaya. Estaba rodeada de puro monte.
Sí.
Y muchas veces me quedaba dormido en el camión y me pasaba. Y tenía que regresarme caminando. Y era un tramo como de una hora más o menos a donde el camión llegaba a mitad. Yo siempre no he sido muy apegado a la religión, pero sí sé que así como hay cosas buenas, hay cosas malas. Y esta vez pues me tocó tocar con las cosas malas, vaya. Iba caminando en el monte, ya camino a mi casa, y de repente me empezaban a chistar. Me hablaban. Y dije, bueno, a lo mejor es alguien que me quiera asustar o algo, vaya. Seguí caminando. Pero luego se escuchaban pasos atrás de mí. Pasos donde rompían las hojas, las ramas que había en el mismo monte. Pero por alguna razón, yo dije, bueno, no vaya a ser una persona que me quiera asaltar o algo, y seguí caminando, vaya. No, que por... siquiera, de parte de algo, no, que yo creo que la mañana más o menos. Y cuando estoy un poco más cerca ya de llegar a la casa, se escucha que se empiezan a reír. pero eran risas como de señoras, vaya, mujeres ya grandes, y era pario. Escuchaba que se reían una y otra vez, escuchaban más cerca, ya no escuchaba que caminaban, sino que corrían. Pero corrían muy cerca de mí y se detenían otra vez. Y pasaba un rato y otra vez corrían más cerca, y ya hubo un punto en el que la verdad yo ya ni podía ni mover del susto, porque ya era mucho lo que yo me sentía acosada en ese momento. Eran risas, eran ruidos, me hablaban, me reían. Y dije, ¿sabes qué? Si es verdad que así como hay cosas malas, hay cosas buenas, pues yo creo que es el momento que se me demuestra aquí, porque la verdad siento que ya no puedo, me siento muy asustado. Y así como dije eso, me aventaban las luces de un carro y se orilla. Un vehículo, un taxi, me acuerdo, y me dice, ¿para dónde vas, Teo? Sí. Y dije, mira, no tengo dinero, la verdad, por eso me regresé caminando, y un poco más adelante. Dice, súbete. Yo ya voy a terminar mi jornada, me queda de pasada a tu casa. Bueno, ok, si quieres llegando, pues te pago, no pasa nada. Así que no puedo con efectivo. Dijo, bueno, adelante. Llegando a mi casa, el señor me dice, bueno, aquí te dejo el seguro. Y dije, sí, espérame, nada más déjame, salgo y en lo que te pago, déjame, entro a la casa, consigo dinero y te pago. Y dice, no me pagues. Y dice, nada más me encargaron que te dijera que no anduviera esta noche en la calle.
Ándale.
Yo en ese momento yo no la capté por lo mismo que estaba algo asustado, sino que dije, bueno, espérame, ahorita vengo. Y así como salí, el vehículo ya no estaba. Y si tú me dices, oye, ¿cómo era el señor? ¿O qué aspecto tenía? No lo recuerdo, solamente recuerdo que me dijo eso. No te preocupes, solamente me mandaron a decirte que no estuviera esta noche en la calle. Y ya no supe eso.
Vaya.
Y es como te digo, o sea, así como hay cosas buenas, hay cosas malas, y en esa misma noche me tocaron de las dos.
Claro, uh-huh. Porque esto, en un principio pensaste que pues te querían hacer algo, ¿no? Asaltar, por ejemplo, y de repente que te llevara y te diera este consejo, esta recomendación, pero además después ya no supieras de él.
No, de hecho, a veces me digo, ¿cómo era el señor? Y no lo puedo recordar, o sea, no recuerdo. Ahora, porque incluso lo que recuerdo es que tenía gorra y obviamente no se le veía la cara del señor, y me dijo eso, si me hizo saber que a mí me estaba pasando algo, vaya. Yo en ningún momento platiqué con él de lo que me había pasado, porque obviamente iba muy asustado en el vehículo. Entonces, él nunca me preguntó nada, sino que solo me dijo, ¿sabes qué? Me creo que te cuidaron mucho que no anduvieras en la calle con él. Y dije, ok, está bien. En ese momento, cuando la capté, pero después me quedé pensando y dije, mira, sí me respondieron. Sí me respondieron.
Ok, amigo.
Ok, pues muchísimas gracias, Gerardo, por haber estado aquí, y una experiencia que, pues sí, te dejó pensativo, y a nosotros también, ¿qué habrá ocurrido? ¿Este señor sería real o quizá una aparición? Bueno, Gerardo, pues ahí nos vamos a quedar con la duda, pero lo importante es que gracias a eso, hoy estuviste aquí con nosotros. Que tengas excelente noche.
Gracias.
Hasta luego.
Vamos a la pausa.
Y regresamos, el Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Una mente negativa nunca podrá darte una vida positiva. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Buenas noches. La historia que les voy a relatar ocurrió hace mucho tiempo, en el año 1983, en ese año yo nací, Yo estaba de meses en ese tiempo. El relato es de una ciudad que se llama, yo diría, Guanajuato.
Oh, sí.
Al sur del estado, casi pegado con Nuevo León, con Morelia, cerca de las ciudades. Mis papás son de una comunidad chiquita que se llama El Timiral, municipio de Yuriria. Y pues en busca de otras oportunidades de vida se vinieron a vivir a la cabecera municipal del Timiral a Yuriria. Yuriria es la cabecera municipal aquí en el estado de Guanajuato. Entonces, en ese tiempo, en el año 1983, más o menos como noviembre, diciembre de ese año, mi papá ese año se fue, el último año que fue a trabajar a Estados Unidos de bracero. Dice mi mamá que ese año llegó como en octubre del 83. Y mi mamá pues se rebuscaba la vida vendiendo comida, cosiendo ropa, haciendo diferentes cosas, ya que pues yo estaba de meses y tenía cuatro hermanas mayores, chiquitas en ese tiempo. Pues en ese tiempo mi mamá dice que ella se puso a vender abón, que una señora le ofreció vender abón con los catálogos ya que se les daba. Y se puso mi mamá a vender abón. Dice que no conocía mucha gente en Yuriria porque pues acaban casi de venir del rancho al pueblo. Y mamá se puso a vender en las calles. Dice mi mamá que se llevó a mis dos hermanas mayores en ese tiempo, que tendrían 9 y 8 años más o menos. Y la andaban acompañando vendiendo productos del agua. Entonces, llegaron a una calle que se llama, hasta la fecha se llama Guanajuatito, esa calle, una calle angostita, y se encontró una señora de unos 70 años sentada fuera de su casa, y se puso a platicar con ella, le ofreció los productos del abón. La señora se puso a ver y después de un rato de ver le dice, yo quiero este talco. Mi mamá pues lo anota. Y fue a casa ese ratito, como estaba cerca, fue a la casa a traerse el talco, porque tenía algunos productos y se lo tenía. Uh-huh. Y se lo trajo a la señora. La señora lo recibió y le preguntó cuánto le debía. Pues le dio una cantidad. Y le dio un billete grande. Pero mi mamá no tenía cambio. Entonces mandó a mis hermanas a dos tiendas que estaban ahí cerca a cambiar el billete. Iban mis hermanas a cambiar el mentado billete y no encontraron. Pues regresan y dicen, no, no hay cambio. Y le dice la señora a mi mamá, mira, yo estoy enferma de mis pies, no puedo caminar. Ya aquí es donde yo vivo. Aquí vivo con mis hijas. Me traes el cambio si quieres. Uh-huh. Ya si vas a venir a vender mañana, pasado mañana, y que andes por aquí, pues aquí me dejas el cambio. Dice mi mamá, no, pues sí, yo aquí paso. Ya mi mamá siguió vendiendo. Seguía por las calles ofreciendo los productos. Terminó ese día y se fueron a descansar. Mi mamá al día siguiente anduvo por otro lado vendiendo y así sucesivamente. Y al pasar de los días se le olvidó que le había quedado de ver ese dinero a la señora. Uh-huh. Nunca se imaginó que esa señora moriría en unos días después. Uh-huh. Aquí en Yuriria, bueno, ahorita no estoy en Yuriria, estoy en Virginia, Estados Unidos, pero pues soy de allá. Ahí en Yuriria, hay un convento muy antiguo. que se empezó a construir en 1550. Es un ex convento estilo medieval. Uh-huh. Ese castillo. Al lado hay una zona empastada. Hasta la fecha existe. Y dice mi mamá que era un domingo. Era un domingo, estaban comiendo un pollo rostizado con mis hermanas, pero yo estaba acostado, pues era un bebé, no recuerdo eso. Y dice que estaban comiendo un pollo rostizado, como 4 o 5 de la tarde, y vieron pasar una carroza. Llevaban un cuerpo a la misa de muerto, que en ese tiempo, bueno, hasta la fecha se hacen como 4 o 5 de la tarde las misas de muerto, acá en mi pueblo. Entonces nunca se imaginó mi mamá que, pues, que era la señora esta la que le había quedado de ver el dinero. Total, que la pasaron bien ese día y pues ya se fueron a la casa mi mamá y mis hermanas. Dice mi mamá que han pasado unos 2-3 días cuando dice que se levantó un día mi hermana, la mayor, que le dolía el estómago. Para esto quiero decirles que pues la casa donde vivíamos de niños está a una cuadra del panteón de Yuridia. La casa en ese tiempo eran 3 cuartitos nada más y había patio enfrente y un patio muy grande atrás que no estaba bardeado en ese tiempo, y la gente que pasaba por la calle pues se podía meter a la casa por la parte del patio. No tenía bardas. Entonces mi mamá se puso a coserle a mi hermana un té de hierbabuena. Y ahí estaban sentadas en la cocina. Los 3 cuartos que tenían, pues era la cocina en medio y un cuartito a un lado y otro cuartito al otro lado. Ahí nos dormían mis papás y nosotros dormían mis hermanas. Pues se tomó mi hermana el té de hierbabuena. Y dice mi mamá que le iba a acostar a dormir, cuando escucha por la puerta del patio que le tocan de una forma suave. Unos toquidos suaves. Mi mamá pregunta, ¿quién? Pues no le contestaron. Para esto eran 12:30, casi 1:00 a.m, dice mi mamá. Se acostaron a dormir y les volvieron a tocar. Un poquito más fuerte. Y mi mamá preguntó, ¿quién? Pues no le volvieron a contestar. Así quedó. A ver quién será, pensó mi mamá. Mi papá, pues sí se despertó, pero tampoco me hizo caso. Al día siguiente, igualmente, 12:30, casi 1:00 a.m, en la puerta del patio, otra vez vuelven a tocar, pero de una forma más insistente y más fuerte. Mi mamá vuelve a preguntar, ¿quién es? No le contestan. Pues así quedó. Dice mi mamá, pasaron unos 10, 15 minutos y ya no tocaron. Empezaron a sacudir la puerta. La sacudieron con tal fuerza. Pues, era una puerta de 2 hojas de fierro. Y la sacudieron de tal forma, pues, que ella hacía mucho ruido, ¿verdad? Entre 2 hojas de fierro, pues hace mucho ruido. Y ya se levantó mi papá porque pues ya fue algo molesto. En ese tiempo mi papá se había traído una linterna con mucha potencia de Estados Unidos. Trajo muchas cosas en ese año y se trajo una linterna y dijo, deja y la utilizo aquí para ver el patio. ¿Quién está haciendo este ruido? ¿Quién está molestando de esa manera? Y mientras estaban sacudiendo la puerta, dicen, ¿qué quieren? ¿Quién es? No le contestaron y abrió, quitó la tranca de la puerta. Alumbró el patio y no había nada. Cuando realmente la abrió, cuando estaban sacudiendo la puerta, se asustó. Mi papá se asustó porque dijo, no, esto no es algo bueno. Abrí cuando precisamente le estaban sacudiendo y pues no hay nada. Con la lámpara, yo por todas, no había nada. El patio estaba vacío. Pues no había forma ni que escondiera a alguien abriendo en el momento que estaban sacudiendo. Mi papá le dijo a mi mamá, yo creo que es algo malo. Dice, no había nadie. algo está pasando y nos están asustando. A ver, piensa que por qué no está pasando esto. Mi mamá no se acordaba de la señora. Al día siguiente, ya que amaneció, dice mi mamá que me llevó al mercado. Sí. Pues a hacer el mandado, a ver los alimentos de ese día. Claro. Y llegando a la casa se puso a poner frijoles, una olla de barro, a cocer frijoles. Uh-huh. Y me tenía, dice que me tenía a mí en una cuna chiquita. Era pasado de mediodía. Uh-huh. El sol en todo lo alto. Y para su sorpresa, empezaron de repente a sacudir la puerta del patio otra vez. Pero uh-huh. a mi mamá no le dio miedo porque pues era pleno, plena luz del día. No había forma de que le diera miedo, no era de noche. Dice, lo raro era que veía una silueta de una persona ahí por fuera de la puerta. ¿Por qué la podía ver? Porque tenía dos vidrios chinos cada hoja de la puerta. Entonces entraba claridad y pues se podía ver que estaba una persona afuera. Dice mi mamá, pues la verdad no me dio miedo porque pues estaba un solazo, plena luz del día, mediodía, no me dio miedo. Y empezaron a sacudir la puerta y abrí, y cuando abrí no había nada por fuera. Uh-huh. No había nada, estaba vacío. Volví a cerrar y aparecía ahí la silueta de una persona a través de los vidrios chinos. O sea que solamente se podía ver a través de los vidrios chinos que estaba ahí una persona por fuera parada. Y abrí a mi mamá y no había nada, ella no lo podía ver. Uh-huh. Pues ya, dejó cerrado, se hizo muy raro todo eso. Y dije esa tarde, pues después de comer, me puse a pensar qué es lo que estaba pasando. Ahora sí ya, más profundamente, porque ya era mucho. Y se acordó de la señora. Dije, no voy a hacer esta señora que se haya muerto, ya estaba de edad. Y esa misma tarde fue a su casa y ella se encontró con un moño negro en la puerta. Pues mi mamá dice hasta que está sin frío de la impresión. Y ya tocó, y sí, sus hijas le dijeron pues que había muerto ya hacía semana y media. Pues mamá se fue, y dice, bueno, gracias. Y si les cuento a estos muchachos lo que me está pasando, no me la van a creer. Y se vino bien triste ahí por el centro de Yuriria. Y enfrente del mercado.
Ahorita te vamos a interrumpir por la pausa, pero regresamos para concluir con tu relato. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Me gustaría ser pobre durante un día, porque esto de ser pobre todos los días es un abuso.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Vamos a seguir escuchando este relato.
Está un templo, está un colegio de monjas donde dan clases a alumnos, les dan clases y pues es un colegio a la vez y hay un templo muy antiguo también ahí. Mi mamá antes de, pues venía bien, bien desanimada, y antes de que entraran unas monjas al colegio, las vio que iban entrando al colegio, y dice mi mamá que se las alcanzó por dentro. Y les empezó a contar, fíjese pues que pues me está pasando esto. No sé qué hacer. La señora ya murió, yo le quería deber ese dinero. Y le dijeron las monjas, no te preocupes, mira, lo que le has quedado de ver, déjalo de limosna aquí en el templo. Mi mamá dejó de limosna lo que le había quedado de ver y se fue. Pues para sorpresa de todos, ya no la volvieron a espantar. Pero ahí no termina la historia. La señora ya no le espantó. Pero en aquel tiempo, les hablo del 83, solamente existían los focos, en los postes que tenían focos que se tenían que apagar y prender manualmente. No sé si se acuerdan que se pegaban unos cables y se encendía el foco y se despegaban y se apagaban. Entonces la persona que vivía en la esquina hacía eso precisamente, apagar y prender el foco cada que se ocupaba. Ya había pasado unos días de eso y un señor que ya murió también, le decían Don José, vivía en la esquina. Un día ve a mi mamá barriendo la calle y le dice, oiga doña, le iba a preguntar, ¿quién sale de su casa tan tarde? Porque si era su mamá o quién sería, porque se me hacía bien raro que salía bien seguido, 12:30, 1 de la mañana de ahí de su casa, aquí por el patio. Y pues yo le dejaba la luz prendida en cuando veía que salía y acababa yo de apagar la luz, se la volví a prender, que le sirve a la señora. Pero se me hacía muy raro que saliera tan tarde. Era su mamá. Y le dice a mi mamá, no, mi mamá está en el timbinal, no está aquí, está en el rancho todavía. Dice, fíjese que lo que usted vio fue una señora que me estaba espantando. Y el señor sorprendido dice, no la fríe, como que una señora que le está espantando. Yo la veía caminar normal, traía un vestido blanco, largo, pero yo la veía caminar normal. Y dice, ¿cuántos años tendría? Dice, pues unos 67, 70 años por ahí. Dice, era la señora que me estaba espantando. Dice, yo no la podía ver, me sacudía las puertas, me tocaba las puertas y no me dejaba dormir. Y dice, no, yo la veía caminando, dice, y se perdía llegando a la esquina del panteón. En ese tiempo era un callejón angostito al lado del panteón, muy feo, muy hasta tenebroso estaba. Estaba pavimentado y muy oscuro. Dice el señor, yo cuando veía que ya no le servía el foco, pues yo lo apagaba y me metía a dormir. Pero dice, la vi como unas 4 o 5 veces que salió de su patio. Y se me hacía bien raro, decía, ¿por qué no entra por la puerta de enfrente? ¿Por qué por la del patio? Sí, eso se me hizo raro, pero nunca le pregunté, no la veía salir. Y mamá dijo, no, pues la verdad, usted sí la podía ver, pero yo no. Era una señora que me debía un dinero y me estaba espantando. Entonces, pues ahí termina la historia. Fue algo raro que le pasó a mi mamá en aquel año, ya hace 40 años. Es una historia pues que ella no puede olvidar, que quedó marcada con ese tipo de acontecimientos. Y pues sería mi relato.
Vaya, lección, nunca hay que quedar a deber a nadie, ¿eh? Porque tú no sabes lo que puede ocurrir días después y vamos a tener este tipo de experiencias.
Pues sí, lo que puede ocurrir después es incierto. Gracias a mi amigo que nos manda este relato. Y no, por la duración ni te preocupes, brother, tú... O sea, y se lo hago extensivo a todos ustedes. Ocupen el tiempo que necesiten para platicar su historia.
Vamos, mira, aquí a través del miedofón dice, buenas noches, tengo un video donde se escuchan unos lamentos. Yo les voy a explicar, aquí está el video. Estaba grabando unas goteras, pero no escuché nada hasta que reproduje el video, lo metí a la compu y se oye un poco más. Primero, como lo grabé, fue así. Está lloviendo. ¿Sí se alcanza a escuchar, eh?
Sí, se oye el goteo.
No, pero también en la mente.
Sí, se oye como de muy lejos, ¿eh?
Y entonces,
a ver,
a la hora que él escucha el video, dijo, esto lo tengo que meter a la computadora, y dice que se escucha aún más.
Estoy ahí, ¿no? Una, como un cuarto plano.
Pero ahí, mira, ¿sí le alcanzaron a escuchar? Hay que tomar en cuenta que está lloviendo, ¿eh?
Pues se escucha como un silbato de tren muy lejano o algo así. Es lo que yo alcanzo a distinguir así de primera instancia, ¿no? Había que checarlo ya con más detalle y ver si podemos detectar de qué pudiera tratarse. Gracias a nuestro amigo que nos envió ese mensaje.
Claro. Y es interesante, ¿no? Cuando de repente se pueden captar este tipo de psicofonías, que generalmente ocurre así, que no te das cuenta hasta que ves el video o la grabación y te das cuenta que ahí pudiste capturar algo que no es de este plano.
Así es, desde luego. Y es la forma en que llegan a detectarse, Gina.
Gina, han hecho un dicho para sabiduría en las redes.
A ver, venga.
Llegamos sin nada y nos vamos sin nada, excepto todo lo vivido. Buenas noches, Gina Nacho, bendiciones.
Cierto.
De su amigo Rosalío.
Mira, inspirado Rosalío. Ah, y así es, ¿eh? Llegamos sin nada a esta tierra. Y nos vamos exactamente
con todo lo vivido.
Igual.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches, amigos peludomaníacos. Ahorita que estaba hablando el señor para compartir su historia acerca del dinero que le quedó debiendo su mami a esta persona,
sí,
me acordé de dos historias. Una le pasó a mi mamá y otra a su hermana. La de mi mamá resulta que le quedó debiendo dinero a su tía abuela. Entonces se le empezó a aparecer en sueños y le empezó a espantar. Entonces ella le dijo: Juve, ya no quiero que te me aparezcas. No te puedo regresar el dinero, pero lo que voy a hacer es que voy a ir y te voy a celebrar misas. Y entonces fue y le celebró misas y desde ahí dejó de espantarla en sueños. Y a mi tía se le apareció una señora que le prometió que le iba a enseñar a hacer un atole o algo, no recuerdo bien qué era lo que le iba a enseñar, a hacer un guisado, pero se alcanzó a morir la señora. Entonces mi tía pues no aprendió a hacerlo. Entonces esta señora, a ella la asustaba, a ella sí la asustaba en su casa, le hacía ruido y todo eso, y ella se quedó pensando también, ¿por qué me está pasando esto? Y se acordó de la promesa que la viejita le dijo que le iba a enseñar a hacer ese guisado. Entonces ella fue y le dijo, pasó por su casa y le dijo lo mismo, le dijo, no recuerdo el nombre de esa señora, perdón, pero le dijo que no se preocupara, que no había sido culpa de ella el no haber aprendido, que el tiempo les había ganado y que no se preocupara, que se fuera a descansar en paz. Pero sí, la espantaron a ellas dos por algún pendiente. Cuídense, los quiero, bye.
Y esas personas que fallecen, pero tienen algo que las puede detener. Así es que hay que pagar nuestras deudas, Nacho.
Fíjate lo que dice nuestra amiga Paola Gris. Ojalá mi abuelita se le haya aparecido su mejor amiga, que le quedó a deber un buen. Y nunca le volvió a hablar después de más de 40 años de amistad. Wow. Y ni para visitarla en su lecho de muerte.
O sea, prefirió no pagarle y perder la amistad.
Pues es una forma, ¿eh? Muchas personas, digo, así le hacen malamente, ¿verdad? Te piden prestado y como no te van a pagar ni te piensan pagar, dicen, mejor ya no le hablo. ¿cómo que ya no le hablo? Sí, mejor ya no le hablo. Y pues ya, se olvidan de la deuda, piensan que olvidándose de ti ya murió la deuda, y no, la cosa no es esa, la cosa es, no le debes de quedar a deber nada a nadie, a nadie. Pero bueno, esa es una forma de pensar.
El Midofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Comprobado. Comer chocolate encoge la ropa.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Aquí ya nos están llegando los comentarios de que no, sí tenemos que pagar porque si no vas a tener una experiencia fantasmal. Vámonos con más relatos hasta San Luis Potosí. ¿Quién es? Elma ya está aquí con nosotros.
Ay, mi querida Elma, ya se está haciendo famosa. Hola. Bienvenida, Elma. Gracias por estar aquí con nosotros para cerrar esta noche la emisión.
Bueno, uno cortito.
A ver, uno cortito, amiga. ¿Me oyes bien?
Sí, aquí estoy. Esperemos que no se corte.
No, esperemos
sí,
que no.
Sí, porque la anterior sí se tocaba.
Okay. Venga.
Bueno, les voy a platicar de una familiar. Uh-huh. Ella una vez compró un librillo. O sea que pienso yo que, por ejemplo, la Ouija y todas esas cartas son como llaves para abrir puertas. Correcto. Portales.
Sí, sí.
Entonces ella.
¿Sí? ¿Ella qué?
Con razón dijo, ojalá no se corte.
Es que no hay conexión, dice por aquí.
Algo sabía Elma.
Algo tenía mi amiga. ¿Estás ahí? Ya regresaste. Elma.
¿Bueno?
Ahí estamos, amiga.
Vale, se cortó, ¿no?
¿Estás tú en casita? ¿Bueno? ¿Estás en tu casa o no?
Sí, estoy en casa.
Ah, lo que pasa es que extraño, como que de repente se va la señal. Pero a ver.
Sí, se corta y estoy en. Sí. Corta la señal, no los oigo bien. No sé si me escuchan.
Sí. ¿Tú me oyes?
Ay, cortado. No, Nachito, no te oigo.
Bueno, vamos a hacer una cosa.
Ah, qué caray.
Platica tu historia. Uh-huh. Y ya nosotros al final hacemos los comentarios finales, ¿sí? Del último, ¿sí?
Bueno.
Adelante.
Sí, ojalá que sí me escuchen porque no te oigo bien.
Okay.
Bueno, una hermana compró una vez un librillo de esos de bolsillo. Uh-huh. Que venían unas cartas, supuestamente las cartas en el librito traía las indicaciones y todo, que eran unas cartas mayas, y ahí venía cómo hacerlas de 7x5, traía los dibujos, traía jeroglíficos, y ella las hizo y todo. Ah, pues empezó a jugar con eso. Yo digo jugar porque pues no le veía yo ningún fin, pero jugar con ese librito. Bueno.
Sí, adelante.
Con ese librito y formó las barajas, la baraja más bien, de con eso, y empezó a jugar ahí con amigas y con una de mis hijas también. Y yo le decía, eso no es bueno, a ver, no sé por qué se ponen a jugar con eso, total que mi hija llevó a una prima y así. Entonces preguntaron cosas, le preguntaban a esa baraja. Sí. Y una vez que llevaron a una muchacha, una amiga de la prima, ella preguntó que si su marido le engañaba. Entonces las cartas pues ahí salió, ahí le revisó mi pariente y estaban en eso, concentradas en eso, cuando mi hija y mi sobrina vieron hacia atrás de la familiar, de la pariente, más allá de atrás, y ella dice, ¿qué pasó? ¿Qué ven? Y cuando volteó también vio una figura muy alta, un hombre, pero parecía, hagan de cuenta, una escultura de hielo. Y un frío tremendo, muy fuerte el frío. Y no, pues, muchísimo, acabaron y vieron las cartas, mi hija y mi sobrina se salieron, y mi familia toda sorprendida, que no sabía qué hacer. Bueno, pasando los días, a partir de ese día, empezó a ver bolas, así como, más o menos, unas bolas negras como de pelos, o peluda,
sí,
totalmente, la bola peluda, como de unos 50 centímetros, que iban flotando más o menos a la altura de sus rodillas, y luego así, y poco a poco, y luego subían más hacia la cintura, y las veía de repente, primero las veía de rojo, y luego plenamente, así de frente. Y ella empezó a cambiar su modo de ser, empezó a tener como paranoia, a decir que una de mis hermanas le estaba haciendo brujería, que porque se sentía muy mal, que se aparecían ahí sombras, figuras. Y mi cuñado, que tenía un problema de un virus en su sistema nervioso que adquirió en una playa, pues tenía dificultad para caminar. Entonces él empezó a ponerse como deprimido, muy deprimido, muy triste, y entonces mi hermana soñó una noche, o lo vio colgado,
sí,
y dijo, ay, pues es una pesadilla, eso no pasa nada, no es nada. No, pues nada, como al mes, un 21 de diciembre, mi cuñado se colgó.
Qué barbaridad.
Se colgó y pues ahí falleció. Y pues eso, después de eso todavía siguieron, ella siguió viendo cosas, figuras allí, sombras, siluetas negras, y ella de mal humor.
Sí.
Su tienda tenía una feria, tiene, de hecho, pero se le fue para abajo un tiempo y decía que era brujería y que esto que el otro. Entonces, me pidió ayuda, que buscara a alguien para que le fuera, y sí, fueron a su casa a hacerle limpia y todo.
Uh-huh.
Y le dijeron que ella había abierto puertas ahí y que habían entrado entidades oscuras, entidades de bajo astral.
Sí.
Y que pues sí, eso había provocado la depresión y mi cuñado. Y ya cuando ya en los últimos momentos estuvo la casa más o menos,
sí,
ella estaba en su ferretería y desde donde se encontraba podía ver hacia el comedor.
Uh-huh.
De esa casa, y vio a mi cuñado sentado ahí, que se paró muy, muy serio, muy, 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 como le dijera, muy erecto, muy, se levantó así muy derechito, muy tieso,
sí,
y se fue hacia el baño. Ahí había sido su ahí se había colgado. Entonces ella dice, ay, se me sigue apareciendo, se me aparece él. Así que fue con un sacerdote.
Uh-huh.
Y el sacerdote le dijo que no era su esposo, que sí es cierto que los que se suicidan, pues es difícil que descansen y que andan vagando por algún plano, pero que no era su esposo, que era de otra entidad que uh-huh. de las que ella había
invocado, ¿no?
Ajá. Pues esa es la pequeña historia. ¿Mande? Sí.
Wow,
esa es la pequeña historia.
Y misma,
sí,
misma que te agradecemos, mi querida Elma, pues se quedó ahí esa psicohuella de lo que hizo este señor. Bueno, obviamente,
¿sí?
no era su momento para morir, aparentemente, y por eso él quedó como vagando, como que no descansa en paz.
Así es.
Ok.
Sí. Y otra cosa, y bueno, y otro evento
uh-huh.
que acaba de pasar.
Sí.
Tenemos un amigo,
sí,
que vive en un municipio. Esa también es otra historia bien buena que está porque involucra a una paciente psiquiátrica, pero yo creo que otro día se las cuento con más tiempo. Pero bueno, en estos días pasados,
sí,
él iba, está a su casa y luego más o menos 20 metros como de jardín y luego ya la salida del portón. Entonces, cuando salió de su casa para ir hacia el portón, para ir hacia la calle, iba al paso de él un hombre igualitito a él. Dice que primero lo vio de reojo, pero lo vio a verlo y era él. Yo no me asustó, dice, me sorprendió, dice, porque mi perro lo iba siguiendo ahí y el perro de repente volteó, se quedó como desconcertado el perrito. Luego ya se dio cuenta quién era quién y ya siguió a mi amigo Juan. ¿Cómo ven?
O sea, era su doble.
Sí. Le digo, ¿y no te dio miedo? Dice, no, me sorprendí, dice. Era igualito a mí, dice, hasta el perro se confundió.
¿Ve?
Sí.
Era
¿cómo ven?
Su doppelganger.
Estos días acaba de pasar eso.
Órale. Sí. Qué interesante, qué extraño, ¿no? Uh-huh. ya me imagino, sí, yo que salga yo un día a correr y de repente volteo y me veo a mí mismo. Ah, caray. Órale, si se parece a mí, pues si eres tú, ¿cómo voy a ser yo, no? mi querida Elma.
Sí, así es.
Mi amiga.
Muy extraño.
Sí, bastante, bastante extraño. Pues te agradecemos mucho y ¿te parece bien si te hablamos más adelantito para ese otro relato del hospital psiquiátrico?
Sí, tengo uno, ese otro.
Órale.
Pero está un poquito más largo.
No te
está
preocupes,
largo.
Ya sabes que...
No sé si alcance.
Bueno, por eso te digo, te marcamos al ratito, ¿no? Después.
Ah, bueno, sí, porque a ver si se oye, porque ahorita no te estoy oyendo casi nada, Nachito, bien cortado.
Ok.
A ver si ratito se puede.
Pues por el momento te agradecemos, mi amiga. Buenas noches.
Saludos.
Sí, gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches, bendiciones.
Igualmente. Sí, fíjate, dice conexión débil o algo está sucediendo. Bueno, qué importante es que haya una buena comunicación y también, por supuesto, qué importante es que tú tengas un buen relato para compartir y a nosotros nos agrada que así sea. Por el momento nosotros nos despedimos, te agradecemos mucho que hayas participado esta noche en el programa. Gina.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche para escuchar relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado, pero apúrate, los cupos son limitados. Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.